un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, agradeciendo desde luego la sintonía que ustedes brindan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también en el día de hoy la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí, la producción de Jaime Almiral, y desde luego nuestro colega Tommy Regalado se encuentra en una asignación especial. Pero bueno, vamos a lo que nos toca en la tarde de hoy, y es que precisamente al fin logró salir de su jaula y vamos a conversar con ella sobre la situación actual que vive no solo la mujer cubana. Vamos a tratar el decreto ley y también una propuesta que ha surgido por parte de la congresista María Elvira Salazar para que llegue la internet a Cuba. Para ello le doy la bienvenida desde La Habana, Cuba, a la periodista Ileana Hernández de Cibercuba. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, un placer de estar por aquí y un saludo a todos los oyentes.
Bien, quería comentarte que indudablemente hemos podido conocer que ha habido, pues, luego del plantón, primero y ante todo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu tiempo, tu estadía, víctima de un encarcelamiento en tu hogar, de hostigación? Y desde luego me imagino que luego del plantón de julio 14, de julio 11, pues la situación en Cuba, con también el aumento del coronavirus y la situación tuya y de las mujeres en especial, no es muy buena. El régimen ha tomado por asalto, ¿no?, a la mujer cubana. Coméntame, ¿cómo te sientes? ¿Y qué es lo último que podemos esperar de esta oleada represiva por parte del régimen castrista?
Sí, bueno, desde el día 11 de julio hasta el 18 de agosto yo estuve sitiada visiblemente. Ahora mismo tienen el puesto de mando a dos calles de mi casa, ahí en una escuela de primaria, la escuela Urcelia Díaz. Y los represores se quedan en una vivienda aquí en la calle J, según me informan varios vecinos. Entonces, cuando yo salgo a correr, van detrás de mí a ver y hacerme saber de que están presentes, ¿no? Entonces, pues, ayer tuve la ocasión de tener un almuerzo con Tim Brown en la residencia que tienen aquí en La Habana, y conocí también al concejal político, el señor Eric, y ahí tuvimos un almuerzo. Salí de mi casa ayer, o sea, pasé el túnel, porque ya sabes que llevo todos estos días, no solamente por la vigilancia extrema que estoy teniendo, sino también por el tema de la COVID, que va cada día en aumento.
Muy interesante lo que me acabas de tocar, porque tuviste la oportunidad de sostener un encuentro, ¿no? Justamente sí, con personas que están involucradas dentro de lo que es la nueva administración. Sí. ¿Cómo fue tu encuentro? Nárrame la reacción de ellos al conocer de boca tuya no solamente la violencia contra ti, el decreto ley 35, sí, y la violencia contra las mujeres cubanas, que ha sido la constante. ¿Qué te comentaron todos ellos?
Bueno, el señor Eric tuvo la oportunidad de ver la policía, porque cuando me vinieron a buscar aquí a casa, le dije que pasáramos por ahí, por la escuela Urcelia Díaz, para ver yo con mis propios ojos, porque los vecinos me mandan fotos, pero verlo tú misma, pues es mucho más demostrativo, ¿no? Entonces, incluso hasta los pude grabar y todo. Hablé sobre la situación que nosotros estamos viviendo aquí en Cuba. Ellos, de hecho, me comentaron de que habían en Estados Unidos unos aviones preparados ya con medicamentos y con todo lo necesario para poder abastecer al pueblo cubano.
Pero es que déjame decirte, no han permitido o no han llegado a Cuba.
No han permitido el aterrizaje de estos aviones, no dan el permiso para que aterricen estos aviones aquí.
O sea, ellos no tienen la capacidad de combatir el COVID, pero tampoco aceptan la ayuda internacional, más sin embargo, también, y para tu conocimiento, un grupo muy efectivo de médicos cubanos, de Médicos Sin Fronteras, el doctor Alfredo Melgar, se han brindado de forma espontánea para ir en esos vuelos y atender a contra toda esperanza la situación del COVID en Cuba. Pero continúo adelante con el tema.
Exacto, sí. Bueno, me dijeron exactamente lo que tú me estás comentando ahora. Y el impedimento es que el régimen cubano no les da el permiso para que esos aviones aterricen aquí y hagan esa labor de esa labor humanitaria con el pueblo cubano. Entonces, pues, es la situación que estamos viviendo, para que te des cuenta lo que le importamos a estas personas que están hoy en el poder. Bueno, si dio la orden de combate en contra del mismo pueblo cubano, ¿qué más puedes esperar de estas personas? No les importamos absolutamente nada. Lo que le importa es mantenerse en el poder bajo cualquier costo. A ellos no les importa que el pueblo cubano se muera ni estemos pasando por esta situación. Yo me imagino que ellos están vacunados y no con la Abdala ni con la Soberana, ¿sabes? O sea que
no, y bien alimentados y bien resguardados en sus buenas mansiones. Ahora, hay algo que me llama la atención. Díaz-Canel parece que no se siente muy seguro, pero da pasos torpes, y esto es algo que ayer estaba yo comentando en el aire también con otro invitado. ¿Cómo es posible que tú te llegues a una localidad azotada por el virus, el coronavirus, manejando un BMW blindado, totalmente blindado? ¿Es que teme él? ¿O es que es un individuo tan sumamente de poco calibre mental que puede ser bien recibido la presencia de él bajo ese blindaje en un lugar azotado por el coronavirus y bajo una represión total? ¿Qué opinión te concede a ti esta actitud del que está puesto de dedo, no?
Porque no han habido guardaespaldas. Y con 2 o 3 días de antelación de peinado de la zona donde va a visitar siempre. Según me cuentan vecinos, por ejemplo, de La Guinera, el pueblo no salió a las calles, tampoco salieron en San Isidro y tampoco salieron en los sitios. Ajá. O sea, no salieron en ninguno de los lugares.
Tuvo una muy mala experiencia en Regla, cuando se apareció. ¿Y qué esperaba él de un pueblo que acababa de sufrir un desastre natural, que lo aplaudieran y le dieran besitos? Yo creo que este hombre verdaderamente o está viviendo una irrealidad o está dando ese deseo. Pero ahora me gustaría...
No, claro, todos ellos saben que no los quieren, todos ellos saben que están ahí a la fuerza, y todo esto es para dar a entender de que se preocupan, pero realmente sabemos que lo que le interesa es mantener una imagen de que es querido por el pueblo, cuando no es así, y a la vista está que las personas siguen sin asistir a sus caravanas y a su convocatoria. Ellos tienen que abrir fuerzas revolucionarias para contraatacar en las redes sociales a las noticias y todo lo que sale referente a lo que estamos pasando aquí en Cuba, no solamente con la pandemia, sino también con la represión.
Hablando de la represión, ¿pudiste conversar con estos diplomáticos? ¿Le hablaste del decreto ley 35, que es un ataque directo a la libertad de expresión, de acuerdo a una denuncia del PEN América? O sea, esta respuesta del régimen castrista, artistas, periodistas y ciudadanos frente a la protesta, ha sido una creciente represión, lamentó la organización sin ánimo de lucro PEN América. ¿Qué te dijeron estos funcionarios? ¿Cuál es la visión que ellos tienen?
Oye, Cari, parece que tú tuviste ahí en la conversación también, porque...
No, es que son cosas... Yo sé que tú eres una mujer activa, eres periodista, y te mueves en un círculo y vas directo al grano.
Sí.
Tú no te vas por las ramas, tú vas directo. ¿Qué te comentaron de esta actitud total y absolutamente represiva en momentos en que, de acuerdo a lo que tenemos entendido, la Internet está siendo utilizada por el régimen castrista como un método de represión cibernético? Hemos visto los cambios en el ICRT. En fin, adelántame, ¿qué fue lo que hablaste y la reacción?
Bueno, realmente lo que hablamos fue de la reacción del pueblo cubano a ese decreto ley 35.
Ajá.
Porque, bueno, ayer supe que ven mis directas. Yo no sabía que veían mis directas. Y bueno, mira, pues qué bien. Entonces ellos están bastante informados de todo lo que está pasando aquí en Cuba, porque ven mis directas, ven las publicaciones de las personas que están denunciando las vivencias suyas en todas las partes de la isla. De hecho, yo ahora mismo me estoy encargando de pasarle los testimonios que hay en redes sociales de personas que trabajan, que están denunciando la represión que están sufriendo por participar en la manifestación del 11 de julio. Ya la reacción que ha tenido el pueblo cubano a ese decreto ley 35 ha sido nula, en el sentido que una ley injusta no se obedece. Y como ellos dicen, bueno, el decreto ley 35 dice que castigan a las fake news, las falsas noticias, nosotros no estamos diciendo mentiras. Y esa es la reacción del pueblo cubano a ese decreto ley 35.
Esto
quien
se debería
tener
venir,
mucho cuidado,
Liliana,
con ese decreto ley 35 es Humberto López, por ejemplo.
No, y esto se veía venir. ¿Te acuerdas cuando comenzó otro decreto ley también, la ley censura, creo que es el 370.
El 370.
Efectivamente, que llevaban adelante procesos judiciales o advertencias a periodistas independientes como tú, sí, porque no estaban afiliados y los acusaban de usurpación de personalidad. O sea que esto no es nada nuevo. Pero hay una noticia muy interesante, porque las nuevas leyes de seguridad cibernética profundizan la represión. Y al mismo tiempo, la congresista María Elvira Salazar ha llevado adelante y lleva adelante una campaña para que se pueda mantener o llevar la Internet por parte de la actual administración, y así lo hizo pública. Se llama la Operación Starfall, para instaurar y restaurar la Internet cuando dictaduras como Cuba cortan el acceso. Dame tu criterio ante estas dos posiciones.
Eso, la verdad que eso tenía que haber empezado desde ayer, ¿sabes? Es algo que nos urge, es algo que necesitamos. El cubano necesita estar conectado, y principalmente cuando vengan las próximas manifestaciones, porque van a venir, y eso lo sabe el régimen, que el cubano se va a seguir manifestando. Ahora mismo están los mismos familiares de los 400 cubanos que quedan en prisión por la manifestación del 11 de julio. También están las esposas y los familiares de los presos políticos de anterior al 11 de julio. Se están organizando, se están viendo, porque van a empezar a hacer acciones por todas las injusticias, porque sus hijos y sus familiares no tienen por qué estar presos.
Ahora bien, entonces, ¿conocen estos diplomáticos y conocen ustedes, porque sabemos que la censura del régimen es extraordinaria? De ahí que indudablemente se encargan de tumbar la internet y le temen tanto a este tipo de actividad cibernética. Hay un grupo de cubanas en huelga de hambre, emplazan a la ONU por su silencio sobre Cuba. Estas activistas han viajado desde Miami, están en la sede del organismo en Nueva York, exigiendo medidas concretas. Una de ellas es la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los nombres de las mujeres son Anicelei Pérez y Niurka Prestamos y Yamisederki Peilier, que viajaron desde Miami y están hasta en huelga de hambre. ¿Conocían ustedes de esto?
Sí, claro que lo conocemos. Y también ayer supimos de un señor de nacionalidad española
que se sumó a la huelga.
También sabemos que hay una señora aquí, creo que se llama Leyani o algo así, que en Facebook está con el nombre Sol Snap, me parece, con ese nombre en un perfil de Facebook, que también desde la isla se suma a esa huelga de hambre. También sabemos que Félix Navarro, el 23 de agosto, empezó una huelga de hambre, y él sí nos preocupa bastante porque está en prisión, además tiene 68 años.
De eso te quería comentar. Quería tu punto de vista, porque el encarcelamiento de Félix Navarro, un reconocidísimo opositor, y el de Ferrer de la UNPACO, José Daniel, es como que yo me temo, y no quiero ser ave de mal agüero, que quizás muchos otros que están bajo la famosa licencia extrapenal puedan ser víctimas también de renovársela y ser encarcelados. Dame tu punto de vista sobre esto.
Bueno, esto, lo que están haciendo con Félix Navarro y con José Daniel Ferrer, es otro de los métodos que tienen ellos, métodos ejemplarizantes para asustar a los demás que están en licencia extrapenal y vean que lo que puede pasar con ellos. Pero eso no limita a nadie a seguir trabajando y a seguir construyendo el país que queremos todos, bajo un sistema democrático, no con lo que estamos viviendo. Ya nada de lo que hagan ellos, Cari, intimida al pueblo cubano, todo lo contrario. Lo que hacen es que le dan más fuerzas aún, porque nadie quiere vivir en un estado de terror. La gente quiere vivir en un estado de derechos donde se sienta totalmente seguro de poder participar en la vida política de tu país y no tener estas consecuencias. Entonces, lo que están alentando ellos, encarcelando a un hombre como Félix Navarro, que es un hombre muy respetado en toda Cuba,
de larga data.
Exacto, a José Daniel Ferrer, lo único que están es condicionando más al pueblo cubano a que siga trabajando por la libertad de Cuba. Es lo único que están haciendo, es provocando que se acerque aún más nuestra libertad.
¿Por qué el régimen castrista es misógino? Lo es por idiosincrasia, porque indudablemente hemos podido comprobar que la mayoría de las mujeres cubanas han sido las más vilipendiadas, las más abusadas y las mayores reprimidas durante todo este tiempo. De hecho, la prisionera política que está en huelga de hambre, pues ha tenido que deponerla, y estamos hablando de Aymara Nieto Muñoz, que abandonó la huelga de hambre con la que exigía, entre otras cosas, su traslado a La Habana, porque esa es otra. Viven en La Habana y las obligan y las mandan para prisiones donde la familia, indudablemente, tiene que pasar triple trabajo. O sea, Esto sí. De que esta mujer esté o fuera visitada o estuviera en la prisión de la Tuna, pues indudablemente es un golpetazo para la situación, no solamente de las mujeres cubanas, sino de las que están encarceladas. Porque si para hacer público la represión a todas las mujeres cubanas no se ponen la mano en el corazón, las que están en las cárceles, no quieras tú saber, o sí lo debes saber, cómo le están pasando. Dame tu criterio.
Así es, Cari. La verdad es que también están los casos de Lisandra Góngora, que con 5 hijos, bueno, la mayor no vive uh-huh. con ella, pero los otros 4 sí, son estipulan desde los 13 años, que es el mayor, de los 4 que viven con ella, hasta el más pequeño, que tiene 6 años. Están los casos de Jaylee Torres Cruz, que también tiene niños. Está el caso de Tai Mailén Franco, de María Cristina, que fue golpeada, en la muchacha de Pinar del Río. Después del 11 de julio también hay muchas mujeres que aún quedan en prisión, que no las han soltado. Estas personas no tienen ningún tipo de...
Hay menores de edad detenidas.
Menores. Hay un chico menor de edad. Hay 12 menores de edad que están detenidos. De hecho, un chico que incluso cumple año el mismo día 11 de julio, el joven Christopher Leonard, que tiene 17 años, que lo acaba de cumplir el mismo día de la manifestación.
Marco Antonio Puntiuela tiene 18 años, estudiante de comercio. Fue detenido el 11 de julio en la Plaza de la Revolución de Holguín. En este momento está en la prisión provincial, acusado de atentado. O sea, estamos viendo que hay una ola represiva que se extiende. Y ahora mi pregunta para culminar contigo esta entrevista tan generosa que me has dado: ¿qué se espera? ¿Qué habla el pueblo cubano que salió y se tiró a la calle como un reguero de pólvora pidiendo patria y vida, libertad? No pedía comida, no pedía ni tan siquiera medicamento, a pesar de la falta, la impunidad con que se está trabajando el tema del COVID. ¿Qué esperas tú?
Que vuelvan a salir a las calles definitivamente, porque es lo que están preparando, o sea, es lo que se quiere hacer. Ya no quieren vivir bajo este sistema y ya están incluso exponiéndose públicamente, ya no se esconden la mayoría de los casos, ya están cansados de esconderse, ya están denunciando la realidad. No sé si has visto la directa ayer de una enfermera que nos cautivó a todos su testimonio. Así están ya los cubanos. O sea, ya
se rompió el miedo.
Sí.
El cubano se reencontró.
Así es.
Bueno, pues me alegro mucho. Te deseo lo mejor. Estaremos en contacto contigo nuevamente, Ileana. Ojalá.
Un abrazo, Cari, patria y vida, que ese es nuestro
patria
saludo.
Y vida, y que Dios nos acompañe a todos, ¿ok?
Un abrazo.
Y un abrazo igualmente para ti. Y con Ileana Hernández, periodista independiente, me voy a mi primera pausa. Regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde con infinito placer pues recibo a ni más ni menos que a Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Cubano de Integración Racial. Buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bien, ahora indudablemente quisiera que me comentaras, porque de acuerdo a un criterio que ha sido emitido por ti y que se reproduce en ADN Cuba, el Comité Ciudadano Integral Racial denunció en el día de ayer, el 31, el encarcelamiento de jóvenes cubanos tras el 11 de julio, muchos de los cuales esperan un juicio injusto. Pero el racismo y la discriminación racial, según tú, son muestra total y absoluta de esa herida y esa carga con que viven los afrodescendientes. ¿Cómo está la situación? Cuéntame cómo está la situación actual y qué te motiva a ti a pensar que contra la clase negra hay una violencia superior que contra el resto de los cubanos.
Sí, bueno, primeramente agradecer a Radio y Televisión Martí la oportunidad de tener este diálogo horizontal entre la isla y la diáspora, y también como siempre agradecer también al programa de las noticias por siempre estar pendiente de la situación que vivimos acá en la isla. Bueno, primeramente ¿cómo se llama esto? Ya han transcurrido más de un mes de lo sucedido el 11 de julio, en lo cual el 11 de julio una parte significativa de la Cuba profunda salió a manifestarse en las calles cubanas en los diversos puntos del país, desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, demandando respuestas legítimas en cuanto a la indiferencia por parte del régimen cubano contra no solamente contra los afrodescendientes, sino en su mayoría contra la sociedad civil en general. Ahora, ese 11 de julio, una parte significativa de quienes salieron a protestar fueron afrodescendientes. Es decir, los afrodescendientes son los grandes perdedores del capitalismo de Estado que se ha construido desde el propio régimen castrista. Los afrodescendientes salieron a protestar y a hacer demandas legítimas, y eso se refleja en la carrera y el maquillaje político que hoy está intentando hacer el régimen de Díaz-Canel en los barrios, en las comunidades. Primeramente comenzar en los 62 barrios de acá de la capital, pero lo piensan extender a los demás barrios y comunidades del país, y particularmente ellos están conscientes de que generalmente hay una base social, de que hay una base social significativa que generalmente no confía ni en las instituciones del Estado, ni confía en la narrativa oficial, y hay una base social que está consciente de que el racismo institucional y la desigualdad está pesando sobre ese segmento poblacional, y ese segmento poblacional es afrodescendiente, porque al final es un sector que no se ha beneficiado ni se va a beneficiar de las oportunidades que por ejemplo se han abierto desde el trabajo por cuenta propia, ahora desde la pequeña y medianas empresas, de que no se han beneficiado incluso de la llamada economía solidaria. Pero además de eso, todo lo que está pasando ahora al interior de los barrios y las comunidades donde la gran mayoría son afrodescendientes, donde han movilizado ministerios, organismos institucionales del Estado para hacer un maquillaje. Todo es un circo, es un circo en el cual generalmente, bueno, no cuentan ni han movilizado los recursos. ¿Cómo se llama esto? A través de la propia red de activistas y gente que confía en el trabajo del Comité Ciudadano, hemos podido comprobar que lo que se está haciendo, por ejemplo, en el barrio de La Guinera, no es más que un maquillaje, es decir, le han tirado un poco de chapapote a las calles, han arreglado un par de bodegas, pero la situación ahí de los afrodescendientes no va a cambiar. Es decir, no va a cambiar porque no hay la voluntad política del propio régimen, porque es una base social que siempre ha sido despreciada por ese poder hegemónico y porque no hay tampoco la intención de tener una discusión pública franca sobre el racismo y la discriminación que está pesando en la sociedad cubana, que afecta a casi todo el mundo, incluidos los blancos pobres de este país, pero significativamente está afectando muchísimo a la población afrodescendiente. Entonces, lo que está pasando es que hay todo un circo, un maquillaje político alrededor de las comunidades, de los barrios afrodescendientes. Este no es el momento de hacer diagnóstico, ya los diagnósticos que estaban previstos, lo hicieron hace muchísimo tiempo, especialistas, sociólogos, antropólogos, de lo que había que hacer en esas comunidades. No hay políticas públicas para esas comunidades. Entonces, generalmente, la población afrodescendiente generalmente continúa ahí anclada en el sótano de la pirámide social.
Ahora bien, hay un interesante artículo que publica hoy el Washington Post, que no ha quitado el dedo del renglón. El periodista independiente Abraham Jiménez Genoa arremetió hoy mismo miércoles contra el racismo del régimen cubano en su columna de opinión publicada en el diario norteamericano The Washington Post. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero tras citar varias anécdotas personales, Jiménez Genoa recuerda que en el año 18 Raúl Castro hizo referencia a la escasa presentación o representación de negros cubanos en los medios e instituciones de la isla. ¿Ustedes ven o han visto algunos compañeros y compañeras, poquitos todavía negros, como locutores, tanto en la televisión como en la radio? ¿No ven que aparecen algunos ya? Esto no fue fácil, porque dice Raúl Castro que él mismo dio la instrucción concreta de que los responsables de esos organismos pues ya no existieran. Por otra parte, Daimé Arocena ha respondido a quienes la tildan de malagradecida por ser una negra cubana y malagradecida con la revolución. Dame tu criterio sobre este espaldarazo que le está dando, pues indudablemente, mientras que el movimiento Black Lives Matter pues se solidariza con todo este tipo de evento con Cuba, pues en Cuba, justamente el Washington Post, a través de este informe, pues está dando a conocer a lo que para Jiménez Heroa, negro, él mismo, bajo un discurso oficial, califica el régimen de injusticia social y de que no hay igualdad. ¿Tu criterio?
Bueno, mira, precisamente hace par de horas tuve la gran oportunidad de que un amigo de Washington me compartiera el artículo de Abraham Jiménez Genoa, un excelente, uh-huh, excelente artículo que traduce una realidad en la sociedad cubana. Primeramente, la aparición, es decir, la presencia hoy de un poco más de locutores afrodescendientes, locutoras y locutores afrodescendientes, de actores negros haciendo papeles representando a personas de la clase media profesional hoy en Cuba. Se debe también un poco a la propia presión de la sociedad civil, y en esto ha jugado un papel importante plataformas como el propio Comité de Ciudadanos por la Integración Racial o la Cofradía de la Negritud, entre otras plataformas de la esfera pública afrodescendiente, cuando hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro informe sombra a organismos internacionales en el mismo momento en que el régimen cubano hace su informe país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra. Es decir, a partir de esa presión de la sociedad civil, y también cuando de frente se lo hemos señalado, por ejemplo, a la Comisión Gubernamental José Antonio Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en esa área han venido trabajando. Ahora, todavía es escasa la representación, todavía se continúa criminalizando la imagen del sujeto negro en los medios de comunicación. A raíz de una denuncia que hizo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla hace creo dos días nada más, con relación al tema de la guerra digital, incluso que utilizaban ellos la imagen de una mujer negra, incluso siendo esa mujer negra simpatizante de la propia revolución cubana. El diseño es totalmente racista, es decir, porque el diseño se hace a partir de la llamada política del agradecimiento, y antes del 11 de julio veíamos que venía subiendo en intensidad este racismo institucional, esa criminalización del sujeto negro a partir de los incidentes que se han construido contra el movimiento San Isidro, a partir también de los programas estos de Humberto López, donde siempre para ello criminalizar el tema de la subversión hacia Cuba, han utilizado sujetos negros, particularmente jóvenes, adolescentes, menores, en lo cual no se le ha protegido su identidad porque son menores, y eso forma parte de ese racismo institucional que se teje en los medios de comunicación, del cual es responsable el propio régimen, pero también instituciones como el desaparecido Instituto Cubano de Radio y Televisión, que hoy se ha convertido en el Instituto de Comunicación, de Información y Comunicación Social. Es decir, eso es parte de la batalla que nosotros hemos denunciado en todos los escenarios, para lo cual plataformas como el movimiento Black Lives Matter ha sido ciego a la realidad de los afrocubanos, como ha habido miopía política y ha habido complicidad por estas plataformas afroestadounidenses, que no es la única. También ha habido complicidad también del caucus negro en Estados Unidos cuando no mira con profundidad la realidad de los propios afrodescendientes cubanos.
Efectivamente.
Han sido las excepciones de muy pocos políticos de Black Caucus que han acompañado a la sociedad civil afrodescendiente.
Ahora bien, el Washington Post califica como un levantamiento negro está sacudiendo al régimen castrista. Después del 11 de julio, el régimen los llamó a ustedes, los negros cubanos, criminales de barrio, vulnerables, recordó el periodista. Estamos hablando que ni más ni menos, pues Charles Lane se refirió a Patria y Vida, el tema de Yotubel Romero, el cual indudablemente fue fustigado por Ariel, el director de la UNEAC, y que lo calificó como un negro inconforme. Dame tu criterio de este artículo, que casi todos los artistas, como muchos de sus compatriotas, que tomaron las calles de Cuba son afrodescendientes, afirmó Lane. O sea, estamos viendo cómo se va desbaratando el tema de la realidad cubana, que cuando llegó al poder ese régimen ilegal prometió la libertad y la igualdad para los negros, que según ellos eran los más sacrificados en Cuba. El escritor subraya que las protestas en Cuba incluyeron a personas de todas las edades y razas, pero aclara que en la vanguardia de las manifestaciones estaban los descendientes de esclavos africanos, los cuales fueron explotados por Ángel Castro, padre de Fidel y Raúl Castro. Los firmantes incluyen y también en esta columna la propaganda castrista que defiende la revolución como un triunfo para los trabajadores negros y otros cubanos pobres. Dame tu criterio, porque también esto se compagina con un artículo que apareció en el muy prestigioso New York Times, en el cual se culpa la crisis cubana de las sanciones comerciales de Estados Unidos. ¿Dónde está la incongruencia?
Sí, efectivamente. A ver, anteriormente me mencionaba el caso de Daimé Arocena, en el cual Comité Ciudadano por la Integración Racial fuimos de los primeros y creo de los únicos como plataforma de la esfera pública afrodescendiente y de la sociedad civil que hicimos una denuncia por todo el racismo político e institucional que ha desarrollado el régimen a través de sus propios voceros contra artistas como ella, como también anteriormente lo ha hecho contra Yotue, contra gente de zona y otros artistas del propio movimiento de la cultura urbana o de grado. También tenemos que ver que en el ejercicio este de criminalización esto tiene un antecedente, es decir, en los últimos años, cuando el gobierno cubano ha utilizado el tema racial como rehén del diferendo Cuba a Estados Unidos, ha puesto como en el primer nivel, y en esto influye también la acción de los propios organismos de inteligencia, de que Estados Unidos está intentando utilizar el tema racial para la subversión política y para eso cuenta con una base significativa de negros dentro de Cuba para desmovilizar a la revolución. Eso se ha manejado así en círculos oficiales, incluso en la política oficial de la propia Unión de Escritores Artistas de Cuba, donde está la propia Comisión Aponte. Se ha manejado así, de que generalmente el foco de atención ahora por parte de la política de subversión de Estados Unidos son los negros cubanos, y esa es una narrativa que están defendiendo incluso muchos de esos negros y mestizos que hoy responden a los intereses del gobierno cubano. Por ejemplo, está el caso de Nancy Morejón, de Pedro de la O, periodista, está el caso de Esteban Morales o Heriberto Feraud y Espino, también de la propia Comisión Aponte, donde nos llaman a nosotros malandrines, mercenarios, que somos parte incluso de una afroderecha, es decir, nosotros, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, a tener una conexión horizontal con el movimiento afrodescendiente en la región, sobre todo en Colombia y en Costa Rica, dice que nosotros somos parte de una afroderecha que queremos desbancar la revolución, y son narrativas que se defienden y ponen en peligro aún más la vida de los activistas antirracistas. Y es por eso también que hay un silencio también de una parte significativa de la esfera pública afrodescendiente, y me refiero, por ejemplo, a plataformas como el Club del Espendrún, donde milita Roberto Zurbano, o la Cofradía de la Negritud de Norberto Mesa, o otras plataformas en las cuales tienen una agenda común muy parecida a nosotros, pero a partir de la intensidad de la narrativa del régimen cubano en cuanto a criminalizar a la afrodescendencia, a lo que estamos haciendo política, a lo que estamos construyendo política desde la diversidad, que creemos que Cuba es posible construirla entre todos desde la integración, que nosotros no solamente acompañamos a los negros pobres, sino también acompañamos también a los blancos desplazados, a los blancos también que están en una situación tan difícil como la nuestra en esas comunidades, en esos barrios. Entonces, quienes están sembrando un discurso de odio desde la propia narrativa oficial es el propio régimen cubano, porque el propio régimen cubano sabe que ha perdido una base social significativa en esas comunidades, y es por eso que hoy está tejiendo toda esa operación de maquillaje político, tratando de conquistar un sector minoritario, porque realmente no va una reparación de una calle o una reparación de una tubería no va a cambiar la realidad de esas comunidades. Nosotros desde el Comité Ciudadano venimos trabajando hace 12 años en esas comunidades, hemos hecho un trabajo de campo y por supuesto hemos apoyado a mucha gente a lo interno de esas comunidades, más allá de su posición ideológica. Y sabiendo quiénes somos nosotros hemos logrado hacer base social ahí, porque se han dado cuenta que es el poder, ese poder nacionalista, hegemónico, misógino, quienes los desprecia.
Ahora bien, hay una realidad. El racismo en Cuba, antes de este proyecto demoníaco llamado Revolución, que está compuesto o estuvo compuesto en sus inicios por una mayoría blanca, era selectivo. Pero esto se ha convertido en un problema estatal. El régimen es el que ha creado este tipo de segregación, donde el negro cubano indudablemente es el que está desprovisto, hasta como cuentapropista está desprovisto y conculcado en todas y cada una de sus valoraciones. Por ejemplo, hoy la organización PEN América, defensora de la libertad de expresión, ha advertido que el decreto ley 35 y la resolución 105 recientemente adoptados por el régimen cubano pues profundizan la represión de voces disidentes, y señalan dentro de esas voces disidentes la de los afrodescendientes. Dame tu criterio sobre este decreto ley 35, hasta dónde afecta en este momento en que la internet, pues indudablemente es una forma o una plataforma donde ustedes pueden proyectarse y decir la realidad de que el régimen es el que ha institucionalizado la represión contra los afrodescendientes.
Sí, efectivamente, primeramente decirte que sí, que hay una institucionalización del racismo. El racismo siempre ha estado ahí en la sociedad cubana desde sus tiempos fundacionales, pero ante el 59 al menos había instituciones que trabajaban por el empoderamiento de los negros y mestizos en Cuba, y ahí están las llamadas sociedades maceístas, o las sociedades de negros y mestizos, que estuvieron operando en toda la isla, incluso en las provincias marcadas tradicionalmente como las más conservadoras y las más racistas del país. Siempre estuvieron las sociedades de negros y mestizos operando por el empoderamiento, por la transformación de las comunidades, y no solamente por la mejoría de la calidad de vida, sino también trabajando en el ámbito educacional. Cuando llega el régimen al poder, por supuesto, las sociedades de negros y mestizos fueron dinamitadas, fueron barridas por ese llamado poder revolucionario, porque incluso esa clase media blanca que formaba parte de la llamada generación del centenario consideraba que los negros y los mestizos durante la época de de Machado y de Batista, que no era el que no era machadista, era batistiano, porque tanto Batista como Machado, y eso lo demuestra la historia, trabajaron también por el empoderamiento de esa sociedad de negro y mestizo. Ahora, efectivamente, el decreto ley 35 llega en un momento en el cual desde la sociedad civil se está amplificando más la necesidad de libertad de expresión, de poner ahí en el ojo con transparencia los problemas que están afectando a toda la sociedad cubana.
El tiempo se me vino encima. He tenido un placer indescriptible en tener contacto contigo, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité por la Integración Racial. Gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde de hoy. Y con Madrazo Luna me despido de ustedes, deseándoles que tengan una linda tarde. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí y los esperamos mañana a la misma hora con mucho más en Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.